Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Pues aquí estamos una semana más en charlas desde Shadowlands, en el episodio número 9.
Pues aquí estamos, sí.
¿Qué tal, Joaquín?
Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, ha ido bien. La verdad es que hemos jugado un par de cositas en una semana y media.
Sí, ha sido fructífera.
Tres partidas semana y media. Uh-huh. O sea que muy bien y incluso juego esto en juegos de rol y juegos de mesa también. Hemos jugado un par de partidillas.
Sí, ha ido bien.
A una cosa que voy a proponeros, bueno, va a ser polémico el tema del Secret Hitler.
Sí, un poco.
Bueno, luego os digo. Y bueno, estamos contentos porque lanzamos la semana pasada, el viernes pasado no, el anterior, lanzamos la web y a partir del lanzamiento queremos comunicaros de que vamos a ir sacando un post semanal sobre las dos, sobre cada una de las líneas que tenemos en la editorial, en Shadowlands. Recordad que para ver todas nuestras novedades en shadowlands.es podéis ver todo lo que vamos a ir sacando los próximos meses. Entonces, la semana pasada salió un artículo sobre el horror cósmico en la obra de Lovecraft. Más bien es un poquito de historia, hasta que llegamos a Lovecraft, que era lo que había de terror anterior a él, ¿vale? Y para eso, pues Ana, que es la que ha escrito el post, que está trabajando con nosotros en Shadowlands, se basa en una obra que hizo Lovecraft.
Ajá.
Así que nada, os recomendamos el post y que vayáis a
verlo. Sí, la verdad que está muy, muy chulo, muy interesante.
A ver qué os parece. Y para el que le guste Dungeons and Dragons, si quiera saber más de Tormenta de Fuego, que es la primera campaña que vamos a lanzar con Shadowlands, pues se puede ir a leer la ambientación de Tormenta de Fuego, que es otro post que salió el viernes pasado. Así que, bueno, esto es lo que sacamos de novedad en nuestra web para que estéis un poquito informados de lo que vais saliendo e informar de las obras. Y además estamos contentos porque hicimos el lanzamiento de este podcast hace ya varias semanas, pero no habíamos hecho ruido hasta hace un par de semanas, con lo cual no habíamos tenido feedback por vuestra parte y ahora empezamos a tener vuestros primeros comentarios. Entonces, si os parece, vamos a leer al principio de cada podcast algunos de los comentarios. Mientras podamos, los vamos a leer todos. Pero bueno, como queremos darle contenido al podcast, tampoco queremos
excedernos demasiado, sí.
Rayaros demasiado con todo esto. Me va a costar un poco cogerle el punto a este podcast porque quiero hacerlo, pues, ¿cómo decirlo? Querría hacerlo divertido, querría hacerlo ameno, pero claro, luego se te escapa según qué palabras, que igual es un poco como lo de rayante y todas estas cosas que, bueno, que utilizamos coloquialmente. Pero por otro lado, pues tampoco ser demasiado serio. A ver si le cogemos un poco el punto y nos decís además vuestros gustos. Entonces, en episodios anteriores del podcast os pedíamos el feedback a la hora de decir, oye, ¿qué juego de mesa traeríais a juego de rol? Y en ese sentido, Barden nos dice, enhorabuena por la nueva editorial. Como juego de mesa que podría pasar a juego de rol, igual podría valer el Scythe. Un saludo.
Bueno, yo como opinión, pues sí, la verdad que sí. Lo único que, claro, al jugar cada turno un jugador diferente, igual cuesta un poco. Pero claro, tienes que escenificar la jugada que vas a hacer. O sea que también sí, podrías valer bastante.
Yo por ahí lo veo complicadísimo.
Un poco, pero podría llegar a ser lo único es eso, a cada jugada. Un jugador tiene que explicar por qué hace eso, por qué tal.
Claro, yo lo veo más en el sentido de, imagínate un juego de rol tradicional en el que te traes todo el tema. O sea, este juego está basado en una Europa del Este, en el que existe mechs. Existen esta especie de robot, tipo Robotech, mezclado con proletariado de principios de siglo, del siglo XX, con la Revolución Rusa, o sea, y con todo ese tema. Realmente sí que vería una mezcla ahí de todo eso, pero ya no irte a las mecánicas, porque entonces me parecería complicado. Pero que alguien hiciera un poco la ambientación y entonces meterte en ese mundo, ¿sabes? Como. Perteneces a uno de los imperios, que hay 7 facciones en el juego, aunque en el básico hay 5, y coger una de las facciones, desarrollarla. Por ejemplo, hay pues el Sacro Imperio Germánico, que no me acuerdo cómo se llama, pero va por ahí.
Sí.
Y pues imaginaos, ¿no? Los cascos estos en punta y tal, de finales del siglo XIX, de Bismarck y todo esto, y decir, bueno, pues yo pertenezco a esta facción. Otra facción es la de los rusos, otra es los polacos. y juntarlo todo pues en ese mundo de vapor y de tal, y de mechs y tal, eso sería guapo.
Sí, la verdad que sí, pensándolo así, sí.
Y las ilustraciones molan un huevo. Bueno, no sé si conocéis el juego, vale bastante la pena el Side. Yo he de decir que no es de mis preferidos, lo siento, pero bueno, no es un mal juego. Es un
no, a mí sí que me gusta, ¿eh?
Sí. Y otro comentario que nos hacen, Carlos Gude, Tubasa, nos dice: bueno, me he escuchado todos los programas de un tirón y creo que se dice mucho de la calidad del podcast. Me gusta mucho, seguid así. Oye, pues muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
La verdad es que los comentarios, solo tenemos comentarios buenos, con lo cual tenemos tres, ¿eh? Hasta ahora no es gran cosa, ¿no? Y bueno, si queréis decirnos alguno de una opinión más negativa, pero bueno, no sé, lo que quería decir es que nos anima muchísimo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Lo hablábamos mucho antes fuera de micro y nos anima muchísimo, muchísimo a seguir con el podcast. Y el tercer comentario es de Heizoth, que nos dice que acaba de toparse con este maravilloso podcast como jugador y sobre todo como máster de varios juegos, entre ellos D&D. Me encanta encontrar este tipo de iniciativas. Bueno, pues era un poco la idea, que nos pudierais seguir, que aportáramos también algo al mundillo de Dungeons and Dragons, con lo difícil que es. O sea, que si ya aportamos algo, aunque sea poco,
sí, ya... sí, para dar una visión también a general, a la gente que empieza también, sí, más que...
Entonces, dicho esto de los comentarios y eso, vamos a hacer un poco de repaso de las últimas partidas, ¿no? Que hemos hecho. Creo que explicamos la semana pasada o la anterior que habíamos jugado Tormenta de Fuego.
Sí, hemos seguido esta semana dándole caña a los jugadores. La verdad que ha sido bastante épico. Sí, les han salido enemigos por todos lados, claro. Y se quejaban de tantos enemigos. No es posible. Pues sí, claro. Acabaron todos por los suelos, más de una vez.
Primera
pero
pregunta.
No murió nadie. Eso también hay que decirlo.
Perdón, que quiero hablar enseguida y te interrumpo todo el rato. No, primera pregunta del podcast. ¿El jugador de D&D es un poco...
No, para nada.
Bueno, esto ya sabéis que vamos en coña de todo lo que le decimos y eso, pero tiene siempre un poquito, un puntito de decir, oye, no, cierto que te pones, o sea, que te da mucha rabia cuando un máster te mete muchos enemigos. La situación era la siguiente, sin decir dónde estabas ni nada.
Exacto.
Salieron una serie de enemigos que superaban en número y en poder.
Y en poder.
Sí, a los personajes jugadores, pero claro.
No, pero dimos la opción de ir o no ir. Bueno, acuérdate.
La opción era de salir corriendo o quedarte. Exacto. Ahí a luchar. O sea, pues, que los jugadores pues,
eligieron quedarse. Sí, pues.
Eligieron quedarse. Siempre tenéis, recordarlo, que siempre tenéis esa opción como jugadores.
Sí.
Y bueno, al final estuvo hasta épico un poco el combate. Sí, 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 se quedó el mago hasta el último turno y prácticamente la última tirada acabó con todos y bueno, pudo recuperar el resto de personajes. Y ahí se quedó la partida. Así que bueno, sigo pensando que, no sé si lo dije en el último episodio, pero Dungeons and Dragons, la verdad es que conseguir puntos a base de lucha, te tiras las 4 horas de partida
arduo,
o las 3 horas de partida con combate tras combate. ¿Qué opináis? ¿Os gusta el sistema este de que, llegado a un hito en la aventura, les puedas dar puntos de experiencia para que puedan subir de nivel y así agilizar un poco?
Yo creo que
no
es
haya
eso.
Tanto combate.
Agiliza más, yo creo, para mi opinión, ¿eh? Porque tanta lucha, claro, tienes que meter unos enemigos básicos y no son tan atractivos como uno potente. Pero claro, no puedes poner uno potente a niveles bajos de personaje, es complicado.
Supongo que es un tema de cuántos tiros pegados tienes como máster y ya está.
También.
Nosotros que somos más recientes, que no hemos jugado tantísimo,
eso sí.
Pues es difícil equilibrar. De todas formas, jugando así es como se aprende y al final vamos a ir sacando. Bueno, es que si el que no nos haya escuchado, en esta partida hacíamos de máster un poco los dos, máster jefe Joaquín y yo de ayudante.
Yo me llevo los palos, sí.
Eso. Y bueno, de todas formas, creo que hubo un momento en el que pensábamos que la trama estaba completamente perdida, que, ostras, te ves ahí en un cuello de botella como máster y tal, y no sabes por dónde tirar.
Sí, me pasó.
Pues vale, pero yo recuerdo ahí que en un montón de sitios que he escuchado es: cuando la acción se pare, saca a los ninjas.
Y entonces, claro, y es lo que hicimos, básicamente.
Sí, básicamente lo que fui es acelerar la partida en base a sacar enemigos. Y bueno, funciona, hemos de decir que funciona. Si tenéis alguna técnica que nos haga mover la partida sin tener el riesgo de cargarse los personajes.
Sí, porque yo llevaba la partida bastante estudiada. Y de repente los jugadores cambiaron totalmente de tercio y ya me vi perdido. Y claro, las tablas de Fran son mayores que las mías y entonces dijo los ninja.
No estoy de acuerdo, pero creo que tuve, o sea, que ahí tienes un poco la tranquilidad de decir, bueno, no pasa
pues
nada.
Pues no pasa nada, ¿no? A saco. Entonces,
vale. Sacas y ya está. Pero fue de casualidad, porque en cualquier momento me hubiera pasado segurísimo, porque es que te pasa, yo todavía recuerdo, a ver, ya hemos hecho algunas partidas ya como máster y entonces ya no te pones tan nervioso, pero sí recuerdo la sensación al principio de decir, ostras, ¿y ahora qué? Y ahora, hostia, me han pillado, ¿ahora qué hago? Y que
claro,
te quedes un poco ahí perdido, cuesta un poquillo, pero bueno, tener la tranquilidad que para empezar es un juego, se hace para divertirse y
sí.
Y entonces, bueno, mira, si sale mal, pues mira, se dice, oye, me habéis pillado, no sé por
pillado
dónde.
Y ahora qué hago.
Contadnos si os ha pasado alguna vez una experiencia así, ya nos diréis a ver qué.
No, es que al final el máster también juega.
Sí, sí, juega.
Es así. No va en contra de los jugadores, lo recuerdo, pero también juega.
En Dungeons, la verdad es que, ostras, te entran ganas, ¿eh? Porque claro, al final.
Depende de cuál comentario, sí.
Claro, claro, estás enfrentándote a ellos, pero yo creo que es por eso, porque al final. Como es un juego de confrontación, entonces es un juego cooperativo, ¿eh? Entre jugadores y entre el máster, pero como hay distintas criaturas que se enfrentan a los jugadores, creo que es por eso, por lo que al final te entran ganas, al final tú también quieres tirar y
de tirar y sacar buenas tiradas.
Pero bueno, ya nos iréis comentando qué es lo que opináis sobre estos desvaríos que decimos. Pues hicimos esa partida y luego hicimos dos partidas con nuestro grupo habitual de los viernes, de beta testers. De
con códice.
Sí, con códice, que, ostras, una maravilla.
Lo pasamos genial, sí.
Lo pasamos muy bien, muy bien. Y como siempre, una aventura de cero. A ver cuándo le hacemos de máster a él, que se alivie un poco, que estamos todo el día. Y bueno, hicimos una partida de
246 se llama.
246, que es un código.
Una llamada policial.
Una llamada policial.
Sí. Disparos en una casa.
Efectivamente. Y bueno, va de eso la aventura. No haremos tampoco en este caso ningún spoiler, no, porque no. Además de beta testers, pues es posible que salga a partida. Y bueno, y la verdad es que está muy bien. Está como siempre muy bien traído todo. Es una partida de investigación.
Sí, es de investigación pura y dura.
Y en las partidas de investigación, bueno, aquí quería comentar yo varias cosas, a ver si me acuerdo de todas, pero partida de investigación con un sistema propio de cero, basado en dados de 100. ¿Tenéis sistema de dado de 100 aparte de la llamada de Chulu o de Chulu de 100 o todos estos? ¿Alguien juega con algún sistema de 100? No sé, por RuneQuest, o sea, el BRP tradicional. ¿Tenéis algún hack o algún hackeo de estos sistemas? Esta es la primera pregunta que os quería hacer, a ver si alguien tiene esos sistemas, qué tal funcionan, si creéis que se tendría que modernizar más todavía que la séptima edición de La Llamada de Chulu, que acaba de salir, hace una semanita que ha salido, que está siendo un éxito de ventas y no me extraña porque la edición para mí es fantástica.
Es chulísima, sí.
La gente dice que le gusta más la versión americana. Bueno, la gente. He escuchado algún comentario de que le gusta más. Pero claro, a mí la maquetación y eso me gusta un poquito más sencilla y un poquito más, no sé, más regular, porque me parece irregular la de la versión de Estados Unidos.
Estoy de acuerdo, sí. Es muy, no sé.
Entonces, con los cambios que le hicieron a séptima, que le han hecho a séptima, me parece un sistema de lo mejorcito para jugar a Chulu. Pero ¿alguien tiene un sistema de 100 que sea también para jugar y que le haya gustado más o que sea propio y tal? Ya nos diréis, a ver. Y luego, pues nada, jugamos, es un one shot, pero nosotros vamos un poco lentos.
Sí, porque, ya vamos, sí. Vamos a ir a por la tercera sesión.
Es un one shot, pero que ya llevamos dos sesiones y que bueno, que suponemos que la tercera sesión, por lo que nos dice el máster, acabaremos.
Sí, locos o muertos, ¿no?
Bueno, sí, eso por descontado. Eso por descontado. Pero bueno, la verdad es que como siempre, muy chula, muy interesante. Creo que ya lo dijimos en la anterior partida. ¿Os encontráis las partidas de investigación bien llevadas perdidos? Porque es que,
sí.
Cuesta. Aunque
cuesta
en esta,
un poquito.
En esta siempre hemos tenido de dónde tirar.
Sí, porque quizás en esta aventura somos policías, investigadores y agentes de calle.
Tiene más sentido que hagan los interrogatorios,
sí,
¿no? Y que vayas a un sitio, exacto, y preguntes si tengas la autoridad.
Todo tiene, está todo más hilado, quizás, ¿no? Que no,
o eso es un poco más fácil.
Bueno, pues quizás sí.
Sí, me parece bien descrito, que está más hilado, tiene más sentido.
Todo tiene más sentido. Claro, estás en la casa porque te han llamado un vecino, estás buscando pruebas, pues porque eres policía, o sea, está claro.
Al final tienes que encontrar lo que pasó.
Exacto.
Y y solucionarlo, no solucionarlo, sino encontrar culpable o hacer las cosas que
exacto.
hace.
Pero después tenemos una duda, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Como un detective buscando al culpable y ya está? ¿O buscando algún mito, algún
enemigo? Un poquito más en el fondo de la exacto. partida, ¿no? De por qué ha sucedido.
Claro.
Bueno, veremos, os explicaremos las próximas y bueno, si algún día sale publicada la aventura y eso, pues os explicaremos cómo fue, las pruebas de testeo y todo eso. Y bueno, no sé. A ver, ¿vosotros qué haríais? Como, a ver, la situación es la siguiente. En una casa te llaman, hay un tiroteo y tal, entonces vas buscando, como dice Joaquín, al culpable y nada más. Y exacto. cierro el expediente.
Y es que aparte, en esta aventura ya hasta lo tenemos, básicamente.
Sí, pero sabemos que...
Pero no sabemos el por
como
qué.
Como jugadores,
porque,
sabemos, claro, exacto. que no tiene los... Bueno, como jugadores y como personaje, no tenemos la causa de por qué lo hace.
Exacto.
Con lo cual, es importante también tener... Uh-huh.
Bueno, sí, poder seguir por ahí.
En el tema policial y tal, tienes que tener motivo, tienes que tener...
Sí.
Tienes que tener un motivo, digamos, la persona, tienes que saber quién y todo esto. Entonces, nos falta eso. Bueno, veremos a ver en la tercera partida, a ver si...
Si descubrimos todo cómo va.
Si vamos por un lado o por el otro. Y bueno,
Bueno, yo también ayer, con sorpresa para mi persona, jugué a ver, con mi mujer... Fantasmas asesinos.
¿Qué dices,
eh? Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
No sabíamos a qué jugar, digo, va, jugamos a esto. Y pensando que me diría, nah, yo a esto no juego.
¿Y qué tal?
Y sí, sí, muy bien. La verdad que es un juego que está muy chulo, está muy bien. Muy fácil de jugar. Y después, si te quieres meter más interpretando o no, pues te puedes meter. Y si no, pues claro, lees sí, y ya claro. está. Y sí, sí, nos pusimos los dos y hostia, muy, muy, muy divertido. Para lo que es el juego, que es una cajita pequeña con dos juegos, que es Fantasmas Asesinos y Envenenado, que es de piratas, es muy, muy interesante.
Ostras,
pues, de jugar.
Pues
tenemos
bueno,
que probarlo.
Muy buena sorpresa, sí, sí, la verdad es que sí. Es que al final con tanta cosa que hacemos y tal,
sí,
lo que
nos falta tiempo.
Es jugar. Aunque estamos bastante contentos del tema de rol y todo eso, estamos jugando bastante, pero, por ejemplo, nos gustan mucho los juegos de mesa y los tenemos un pelín abandonados. Hemos de decir también que jugamos el fin de semana a dos cosas.
Not Alone.
Al Not Alone, que no me salía.
Muy buen juego
de mesa. Sí. Bastante roleable.
Sí, se puede rolear. Sí,
el que
sí,
lo conozca ya nos dirá, pero bastante roleable. Y luego otro que es roleable al 100%. Pero...
A mí lo que me hizo gracia es jugamos con gente, jugadores de culo duro.
Sí.
Y a la segunda partida ya el juego está roto. No puede ser. Yo he jugado muchísimas partidas y me he divertido mucho. Con menos jugadores, esto también. Y de culo duro, para nada. Pero, y me he divertido muchísimo.
Yo no creo que estuviera tan roto como decían.
No, yo creo
cuando
que no.
Como la tercera, ganó
la tercera,
criatura.
La criatura nos dio para el pelo.
Mira, aunque nos alarguemos un pelín. Not Alone es un juego en el que vamos en una nave espacial y nos estrellamos en un planeta. Y en ese planeta hay una criatura. Entonces, la criatura quiere asimilar a los humanos, como es normal. Y los humanos tienen que lograr aguantar el tiempo suficiente como para que les rescaten. Entonces, vas jugando cartas de localización, escondiéndote de la criatura, y la criatura en su turno intenta poner el marcador de criatura para engancharnos.
Exacto.
Hay un track en el que va avanzando el tiempo, y el primero que llegue al centro, digamos, del track, del contador, es el que
gana
la partida. O te asimila la criatura o escapas del planeta.
Es uno contra todos.
Sí, y es uno contra pues hasta seis jugadores, hasta o sea, seis. Son siete, ¿vale? Con máximo siete. Pues es roleable al 100%, que te esté pegando la criatura
sí,
y tal. Lo que pasa
que
es que. Claro, sería roleable poniendo escenas dentro del planeta, que pasaran cosas y todo eso, pero tienes localizaciones.
Exacto.
O sea que sí que
y cada localización
roleable,
tiene su,
sí. Sí, sí.
su característica, sí.
Pues nada.
Ahora aquí. El segundo sí que te va a dar tema.
Es que el problema es que nos vamos de tiempo, pero vamos, luego hacemos un poquito más corta la sección de D&D y el próximo día no explicaremos tanto de las partidas. El segundo se llama Secret Hitler. Entonces, yo creo que los que jugáis a rol lo conocéis porque fue una reseña que hizo Chema Pamundi, lo puso de moda.
Sí.
Es un juego de roles ocultos, significa que es un juego donde los personajes pertenecen unos a la facción de liberales y otros a la facción de fascistas. Entonces, en el juego éramos ocho, pues cinco éramos liberales y tres eran fascistas. Y dentro de los fascistas había Hitler, estaba la figura de Hitler. Entonces, el juego va de que tenemos que hablar entre todos a ver qué políticas se aprueban, si políticas liberales o políticas fascistas. Uh-huh. Gana los liberales si se han aprobado 6 políticas liberales, o los fascistas si se han aprobado 5 fascistas o 6 fascistas, yo no me acuerdo.
También ganan los liberales si matan a Hitler, que esto muy...
En medio de la partida.
Muy liberal, quizá, no sé.
O ganan... Bueno, pero...
Bueno, pero nada.
Empecemos con política, entonces. Pero sí, básicamente es eso. Entonces, también ganan los fascistas si consiguen nombrar canciller a Hitler, cuando se han aprobado a partir de las 3 leyes fascistas. Bueno, esto sí que es roleable al
100%.
Desde conspiraciones hacia Hitler hasta que Hitler se quiere hacer con el poder... Pero, y entonces, bueno, es un juego muy roleable, pero muy, muy, muy difícil de hacerlo sin meterte en berenjenales.
Exacto.
Dificilísimo. Me parece que hacer un juego de rol con buen gusto sobre los nazis, sobre el auge o la subida al poder de Hitler.
Sí, un poco complicado.
Lo veo complicado. ¿Alguien ha dicho Fate? A ver si se puede hacer con Fate, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. A ver si alguien se atreve y hace alguna partida o algo. No sé, a mí me parece que en los juegos se puede tratar absolutamente cualquier tema, porque uh-huh. si en un wargame estás hablando de una batalla donde mueren 10.000 personas o 100.000,
evidentemente, sí.
Pues me parece que se puede jugar absolutamente todo. Pero eso no quiere decir que hay algunas personas que les gusten más o les gusten menos.
Claro.
No entramos ahí porque cada uno tiene sus pensamientos y su ética, o sea que no va por ahí, no va por ahí nuestra charla. Y bueno, como siempre, estábamos repasando, llevamos un montón de capítulos repasando el libro básico de Dungeons and Dragons, lo que es la generación de personaje, que empezamos por ahí, y nos habíamos quedado el último programa hablando sobre el bárbaro y el bardo. Y nos tocaba en este programa hablar sobre el brujo y el clérigo.
Sí, en principio se parecen mucho, ¿vale? Uh-huh. Lo único es a quién sirven, básicamente.
Digamos que la clase de brujo, o sea, lo que persigue un brujo es buscar el conocimiento del multiverso, ¿no? Al final busca conocimiento, pero no sabemos si de una manera muy legal, ¿no?
Bueno, tampoco dicen que sea muy legal o malvado. Uh-huh. Lo único que sirve a unos seres que no son dioses, uh-huh. en principio. Estos pueden ser pues primigenios o seres esféricos.
Ajá.
Incluso pueden ser, no recuerdo.
Pero al final pactan para conseguir conocimientos mágicos.
Exactamente, solo para eso. Y tienen que hacer algunas cosillas para ellos. Supongo que difundir su palabra, claro, dijéramos.
Claro, dice, ¿qué aprenderá el personaje y qué deberá hacer para pagar el precio?
Exacto, exacto. Eso ya tiene que decirlo también con el Dungeon Master.
Pues mira, no hemos jugado nunca con un brujo, pero me parece un personaje interesante. Porque puede tener un trasfondo separado de la partida y que tenga ganas
Exacto. Igual debe tener alguna cosilla por detrás que hacer y que los demás jugadores no lo sepan, por ejemplo, para ir ganando pues sus más rasgos y más conjuros y más cosas que le enseñe lo que es el patrón, pues, que le llaman.
Muy bien, pues como características básicas, ¿no?, de creación rápida del personaje, ¿qué característica sería la más importante?
La característica es
el carisma, ¿no?
El carisma, exacto, sí, vale. Sí, el carisma. Y como segunda, la constitución, porque claro, empieza con un dado de 8 y con una constitución pues le puedes sumar un poquito más, claro, a los dados.
Ajá.
De golpe.
Pues eso, los dados de golpe, un dado de 8 más el modificador de constitución. Uh-huh. Y empieza con unos trucos que son descarga sobrenatural y toque helado para la creación rápida, digamos.
Exacto.
Uh-huh. Vale. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya sabéis, como siempre, tendrá competencias, tiras de salvación de sabiduría y carisma, y competencia en armaduras ligeras y armas sencillas. Competencia de sumarle un más 2 a la tirada. Uh-huh. Que siempre sumarle un más 2, por lo menos en los niveles bajos, hasta el nivel 4 o el 5 no sube a nivel a más 3. Y luego tiene una serie de equipo, ¿vale?, para la creación básica. Y luego, aquí, a partir ya del primer nivel, tienes que elegir, ¿no?, tu patrón sobrenatural.
Exacto, tienes que elegir qué tipo de patrón es. Puede ser un señor feérico, uno infernal o un primigenio. Entonces, a partir de aquí, cada uno nos dará una serie de ventajas o de trucos, o vas por un lado o por otro. Entonces, también nos darán unos trucos, ¿vale? Que los tendrás que elegir de la lista de trucos de brujo.
Vale.
Que están en el capítulo 10.
Este ya no lo controlo como, como tú dices, entonces hay unos cuantos trucos, dos trucos, vale. Empiezas con dos trucos y luego ya empezamos a tener a nivel 2 invocaciones sobrenaturales,
¿no? Exacto. A partir del nivel 2 ya podremos invocar cositas más potentes, ¿vale?
De vida.
Justo, exacto. No sé. Lo único que necesitaremos unos requisitos, ¿vale? Para invocar, depende de qué. Por ejemplo, no sé, enfangar la mente, pues necesitas un nivel 5 de personaje, ¿vale? Ahí, a partir del nivel 2 puedes escoger varias cosas, pero serán cositas sencillas, como pues, por ejemplo, habla bestial, que podrás hablar con animales y cosas así. Pero por ejemplo, si nos vamos a un nivel 15, pues tenemos cadenas de Carceri, que puedes lanzar e inmovilizar un monstruo, ¿no? Con lo cual,
claro, aquí veo un ejemplo de invocación sencilla, sería la descarga agónica, que al lanzar descarga sobrenatural añadirás el modificador de carisma al daño al impactar. O sea que, bueno, está interesante porque al final nuestra característica más importante, la de carisma. O sea que.
Exacto.
Muy bien,
pues. Y después también tenemos los beneficios del pacto, ¿vale? Tendremos que elegir también el pacto de la cadena, que nos dará un conjuro de encontrar un familiar, que al encontrar un familiar, pues al conjurarlo te viene pues un personaje que te ayudará en la aventura, pero puede ser también un diablillo o un duende, un pseudo dragón o un quasi, ¿vale? Que esto es bastante interesante. Después puedes elegir el pacto del filo. El pacto del filo es que puedes mágicamente, en una mano que tengas libre, hacer un arma de filo, con lo cual es interesante para tus ataques y defensas.
Y luego el pacto del grimorio, ¿no?
Exacto.
Recibes el libro de las sombras y como grimorio pues
que te dará varios conjuros.
Y por acortarlo un pelín, luego tenemos los patrones sobrenaturales, ¿no? Lo que decías tú, que puede ser
exacto, infernal, el
un patrón primigenio, infernal, un primigenio
y un señor feérico.
Vale, todo tiene que ver con las hadas o con las del arte, del aire, la oscuridad y todo eso.
Titania, todos estos nos, cada uno nos dará una serie de conjuros extra, ¿no? Que no entran en el listado, ¿vale?
Pues bien, interesante.
O sea, es un personaje a priori potente. Parece potente, sí. En plan conjuros, igual el mago, igual, pero no, este también se ve muy que bien. Es poderoso.
Pues este es el personaje brujo. Y también queríamos tocar el clérigo. El clérigo es un clásico dentro de todas las ambientaciones de Dungeons, excepto en algunas ambientaciones que sé que no se podían utilizar. Por ejemplo, en las versiones anteriores de quinta edición, el clérigo no se podía utilizar en, lo diré mañana, en la campaña que empezamos a jugar de...
¿En la campaña? ¿La de Strahd? No.
La de Strahd. La del mundo de Strahd, pues no se podía utilizar clérigos, porque en teoría no tenían contacto con sus dioses, ¿vale? Pero si sacamos esos mundos, pues realmente es una clase muy, muy, muy utilizada, ¿vale? Es el curador del grupo, aunque también es un luchador más que interesante. Son sanadores y son guerreros a la vez, los clérigos. Están, digamos, intermediando entre los dioses y lo terrenal. Entonces son directamente las voces de los dioses en muchas de las ambientaciones. Al ser sanadores y guerreros, pues podemos elegir dirigirnos más hacia la magia curativa o dirigirnos más hacia ser unos guerreros potentes. Aunque esa magia curativa la vamos a tener, creo que en todas, en todas las escuelas que elijamos, ¿no? En todas las... en todos los dominios que elijamos.
Exacto.
Entonces, bueno, básicamente el clérigo, la característica más importante será la sabiduría, seguida de la fuerza o de la constitución.
O la constitución, sí.
Entonces, esto como...
Estamos en lo
como
mismo.
Combinación rápida, sí.
Como tienes un dado de gol de 8, te quedas un poquito justo para lo que es el aguantar los puntos de golpe.
Si quieres pegar más fuerte irás por fuerza, si quieres aguantar más daño irás a por constitución. Entendemos o entiendo yo que va por ahí.
En principio sí.
Luego tenemos las competencias como siempre, que suman un más 2 en armaduras ligeras, medias, escudos y en armas sencillas. Y luego pues un equipo, normalmente una maza, un martillo de guerra suelen ser el equipo interesante para uno. Y luego el paquete de sacerdote, podemos tener un paquete de explorador también, que es una serie de equipo que te da el trasfondo para poder tener un material básico con el que empezar las aventuras. Todo esto de los equipos que decimos en muchas de las clases pueden ser personalizables por completo. Tú puedes empezar y hacerte tu trasfondo [S2] Uh-huh. [S1] El que quieras y cogerte dentro del oro que te van a repartir o dentro de las monedas que te van a repartir, puedes elegir equipo.
Sí, para una creación rápida es un trasfondo acólito. Vas así, rápido.
Te van dando todo pautado para que te lo hagas.
Para que lo hagas lo más rápido posible.
Entonces, el clérigo es un canalizador de poder divino, con lo cual puede lanzar conjuros. ¿Vale? A través de las listas que tenemos de clérigo podemos ir eligiendo conjuros para poderlos tener. En nivel 1 creo que empieza con 3 trucos y 2 hechizos.
Los conjuros. Nivel 1 sí.
¿Vale? Sí, sí, sí. Y luego de ahí pues va subiendo, como siempre, pues cuanto más alto el nivel, más cosas potentes podemos hacer.
Sí, vas ganando espacios para lanzar conjuros también.
Entonces, ¿qué gracia tiene el clérigo también? Ha de elegir un dominio divino.
Exacto.
¿Cuáles de ellos son? Pues
tienes el conocimiento, el engaño, guerra, luz, naturaleza, tempestad y vida.
Y de vida. Así que, por ejemplo, el de vida pues será más canalizado al tema de la curación, por no entrar en demasiado detalle, para que lo podáis descubrir por vosotros mismos. Está más dirigido a los puntos de vida, a sanar y todo esto.
Sí, lo contrario, es la guerra. La guerra irás más a batallar, básicamente.
Cada uno de ellos te van a dar unas habilidades especiales, te van a dar un par de habilidades especiales y además te van a dirigir hacia unos hechizos u otros. El de la guerra puede tener vetados ciertos conjuros que no tiene el de vida, ¿vale? O sea, que tiene el de vida, perdón. La naturaleza, pues más explorador, serías más un clérigo explorador. El de conocimiento, pues imaginaos, ¿no? Pruebas de aprendizaje y tal, pues le será más fácil y aprender e ir haciendo otro tipo de conjuros.
Sí, el del engaño, el ilusionista. Exacto.
¿Vale? Así que, bueno, cada uno se va a poder especializar en un tipo. Aunque se especialicen en un tipo, es un personaje bastante concreto, o por lo menos mi opinión es que bastante concreto. Ya nos diréis qué opináis vosotros, si lo habéis jugado o habéis conocido otros que no sean el de la guerra y el de vida, que son los únicos que he visto yo jugar y que todo el mundo elige, no sé por qué.
Tempestad, quizá también.
Quizá también, porque también es bastante destructor y mola bastante, hay unos hechizos guapos.
Sí. Al final todos queremos chetar nuestro personaje, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad es que interesante. Y luego tenemos la habilidad, a partir del nivel 2 de clérigo tendrás habilidad para canalizar la energía divina. Tienes expulsar muertos vivientes automáticamente a nivel 2 y un segundo efecto dado por el dominio elegido de estos que estamos hablando.
Cada dominio tiene su...
Efectivamente. Entonces, bueno, esto básicamente es el clérigo y la verdad es que vamos a terminar de una manera un poquito abrupta, pero es que nos vamos de tiempo. Estamos en 33 minutos ya y no queremos alargarnos más allá de la media hora, porque creo que quedarse con ganas es bastante mejor que no aburrir al personal.
De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
Así que nada, lo que sí esperamos es que nos vayáis dando el feedback, que visitéis nuestra página shadowlands.es para que vayáis viendo qué vamos sacando. Y que animéis a Marlock desde aquí con vuestros comentarios a participar en el podcast.
Este es un poco reticente, no le acaba de...
Bueno, ya se ha ofrecido varias veces.
Sí, decir... con la boca pequeña.
Sí. Hemos de deciros que nos ayudéis a que Marlock salga en programas de Shadowlands, de charlas desde Shadowlands. Recordad que la editorial pues la conformamos los tres, Joaquín, Marlock y yo. Marlock está más en la parte de ilustración y no está físicamente con nosotros, pero bueno, lo está en espíritu. Así que nada, a ver si el próximo programa o los próximos podemos contar con él para que venga aquí y nos explique un poco de su proceso creativo o qué os gustaría saber del tema de la ilustración, que nos podrá ayudar sin ningún problema. Pues nada más.
Pues nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vuestros comentarios.
Sí, hemos de decir que lo que más nos ayuda, si queréis que sigamos con el programa o os gusta, por un lado es un comentario, un me gusta en iVoox y una reseña de 5 estrellas en iTunes, porque nos da toda la visibilidad que nos podéis dar pues para ayudarnos a seguir creciendo y llegar a más gente. Así que nada, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.